Concejales que no van a ser respondidas.
Buenas noches. ¿Comenzamos con las preguntas? La señora Ana Leonor Lara Franzgrote, ¿está presente?
Ahí está, Lara.
La pregunta es, ¿qué apeló la municipalidad respecto del fallo de la Cámara de Viedma? El fallo de la Cámara de Viedma del 17 de noviembre, como dijo la oradora en su momento, es un fallo dividido. Es un fallo en el cual la Cámara integrada por 3 miembros votaron 2 a favor y 1 en disidencia. En el fallo, la sentencia hace lugar parcialmente al planteo realizado por la empresa concesionaria, que entiende que para la transferencia del contrato de concesión, no de readecuación, el contrato de concesión, era necesaria la conformidad de CAPSA. Lo que apela a la municipalidad, que presenta un escrito de apelación, los fundamentos se formulan una vez que se concede esa apelación, esa instancia no llegó a la fecha, y lo que se apela justamente es la decisión de que sea necesaria la conformidad de la empresa Catedral Alta Patagonia para la transferencia del contrato. Justamente eso fue lo que se apeló, instancia que aún no se abrió, no se concedió el recurso de apelación, pero eso fue lo que sucedió. La segunda pregunta. Esa no fue la pregunta. La pregunta fue qué apeló la municipalidad y ya la contesté. La segunda pregunta. Siendo la actual concesión por un periodo de 15 años aproximadamente y habiendo una ordenanza que limita dicha concesión a un máximo de 30 años, ¿cómo es posible extender dicha concesión por 30 años más? La hizo Robin Houston. ¿Está presente? En primer lugar, la actual concesión no es de 15 años. La actual concesión es del año 92. Fue la licitación pública internacional 1 del 92. El contrato se firmó en el año 94 con la firma Skiworld. Y es el contrato que está vigente hasta el 31 de octubre del 2026, con lo cual no son 15 años. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo es posible extender dicha concesión por 30 años más? Es parte de lo que se está discutiendo en este proyecto. Es justamente la prórroga de la concesión que se fundamenta, entre otras cosas, en la ordenanza 502 de CM de 95, que permite la posibilidad de otorgar prórrogas a concesiones en los casos de concesiones de servicios públicos, cuando sea necesario una inversión o una modificación en la innovación tecnológica, por ejemplo, y se basa justamente en eso la posibilidad de realizar una prórroga contractual. La tercera pregunta la hizo Marina Bazano, que entiendo que está presente. Está dirigida a Daniel González. Las preguntas son al Ejecutivo. Si los medios de elevación tienen todos más de 10 años, ¿no hay incumplimiento de contrato por la empresa? ¿Por qué se lo damos por 38 años más? Esta audiencia no es participativa a esta hora, en este lugar. ¿Quién puede estar? La verdad que no puedo responder esto, no es una pregunta jurídica. Y la anterior es, si los medios de elevación tienen todos más de 10 años, no hay incumplimiento del contrato por la empresa. ¿Cuál no fue respondida? La voy a responder ahora, lo estoy leyendo, la voy a responder ahora.
No, al ejecutivo.
No, pero es una pregunta legal que la responde la doctora.
En principio, el contrato del año 92 prevé dentro de las estipulaciones del pliego del año 92 una cláusula que determinaba que los medios de elevación no tenían que tener, o sea, que tenían que estar modernizados 10 años antes del vencimiento del contrato. No se hizo exigible desde el IAMSEC en ningún momento hasta ahora. Es lo único que puedo decir porque para eso primero hay que tener el poder concedente y es lo que se está discutiendo acá. Quinta pregunta. Está hecha por Roberto Tomás Ojeda. ¿Está presente? Hola, Roberto. El destinatario de la pregunta es Bullaude. La pregunta es, ¿tiene el municipio las tierras? ¿Se hizo el traspaso catastral? La municipalidad, sí, como saben, hay un acta de transferencia que suscribió la municipalidad de Bariloche con la provincia de Río Negro en el año 2009. Esta acta de transferencia es justamente la que ha sido cuestionada en la instancia litigiosa. El acta de transferencia incluía no solamente las 1.920 hectáreas, sino el contrato de concesión del Cerro Catedral. Con lo cual, en principio, si en función del acta de traspaso y la ley 4184, tenemos las tierras. Ahora, el traspaso de catastral no se ha hecho porque no está lista la escritura. La otra pregunta, Mariel Trigos. ¿Está presente? ¿Usted puede confirmar que las tierras son inalienables por carta orgánica municipal? ¿Van a volver al patrimonio público una vez terminado el desarrollo urbanístico? ¿Por qué no lo aclara el proyecto que va a votar? Primero, la inalienabilidad de las tierras está dispuesta en una cláusula. Está dispuesta en la carta orgánica, en las disposiciones transitorias, el artículo 18 de las disposiciones transitorias. La carta orgánica es del año 2007. En las disposiciones transitorias, todavía el traspaso del Cerro Catedral y de las 1.920 hectáreas no se había realizado. Entonces, justamente, porque el traspaso es del año 2009, la ley 4184, lo que hace referencia a esa disposición transitoria de la carta orgánica, justamente es el reconocimiento del pueblo de Bariloche, que requiere que esas tierras sean definitivamente traspasadas a la ciudad de Bariloche y las declara como inalienables. En ese momento, en el momento en que se redactó la Carta Orgánica, las tierras todavía pertenecían a la provincia de Río Negro porque el acta de traspaso no se había realizado. Y la explicación es clara, lamento que no lo puedan entender. ¿Van a volver al patrimonio público una vez terminado el desarrollo urbanístico? El desarrollo urbanístico no está aprobado ni está determinado en este proyecto. Esto es una propuesta, con lo cual una vez que se analice la propuesta en una instancia posterior, se va a determinar qué va a suceder con las tierras y el plazo eventualmente que se le va a otorgar las tierras en la modalidad que se acuerde, ya sea a través de la inversión público-privada, que puede ser un fideicomiso o alguna otra figura contractual. ¿Y por qué no lo aclara el proyecto que va a votar? El proyecto lo que aclara justamente es que tanto el rubro 5 y el rubro 7 del pliego de licitación que dispone justamente, porque es necesario que sepan que el pliego del año 92, cuando la provincia de Río Negro otorgó en concesión al Cerro Catedral, daba la posibilidad de estos dos rubros, el rubro 5 y el rubro 7, que era la explotación de un complejo hotelero y el desarrollo urbanístico en tierras en 116 hectáreas. Esto ya había sido otorgado por la provincia de Río Negro a la firma concesionaria y adjudicataria. Esto luego fue reconocido en el acta de transferencia. En el artículo 5 hace referencia a que la concesionaria tenía un derecho adquirido para la explotación de estos dos rubros. Con lo cual, con relación al proyecto urbanístico, ¿qué es lo que no se aclara? Es justamente el artículo, lo que se dice en el proyecto de ordenanza es que en vez de otorgar en concesión por 50 años, como decía el pliego, se va a buscar alguna otra figura contractual que implique algún beneficio para la municipalidad y que no sea otorgar las tierras en concesión sin recibir nada a cambio, de manera tal que se busca una inversión público-privada para que la municipalidad tenga participación y la posibilidad de obtener recursos genuinos. Mario Bermúdez. ¿Está presente? Sí. ¿Por qué se readecúa la concesión 8 años antes de su vencimiento? Como se explicó un poco, ya contesté. Como se contestó y como se explicó el año pasado al momento de dar la explicación, una de las razones por las cuales se daba la concesión, que se explicó en el área, que se explicó al momento de dar la exposición, fue justamente todos los antecedentes que se tuvieron en consideración. Entre ellos, el fallo de la Cámara de Viedma, era una de las cuestiones por la cual se tuvo en consideración la posibilidad de readecuar el contrato de concesión. También se tuvo en consideración el hecho de que no hubieran inversiones exigibles a la firma concesionaria por el plazo que queda de concesión. Se explicó que los planes plurianuales de inversión ya habían sido cumplimentados y que a esta altura no habían inversiones exigibles para realizar a la empresa. Ese dato, con más el hecho de la decisión judicial que había sido recaída y la necesidad del reconocimiento del poder concedente, fueron las razones que se tomaron en consideración para esta readecuación contractual. El segundo de los puntos de la pregunta que realizan es si considera legal la readecuación. La pregunta es, ¿considera legal esta readecuación y esta audiencia y por qué? La audiencia fue convocada en debido tiempo y forma por el Consejo Deliberante. La documentación está publicada en la página web del Consejo. Entiendo que la audiencia claramente es legal. Hay participación ciudadana. Están todos presentes y han tenido la oportunidad de expresarse. ¿Y considera legal la readecuación? La readecuación, como dije hace un ratito, está fundamentada en los argumentos que di recién y con relación a la ordenanza 592 del año 95, que permite justamente hacer prórrogas o readecuaciones contractuales en los casos de la concesión de servicios públicos cuando es necesaria realizar una inversión. No, la otra pregunta es de Julio Acaballo. El destinatario de la pregunta es la Municipalidad de Bariloche, funcionarios políticos o CAPSA.
No, son dos preguntas, una a ustedes y otra a CAPSA.
Bien, la pregunta 1 dice si las 1920 hectáreas del Cerro Catedral están escrituradas, esa ya la contesté. Y la segunda, que está a CAPSA, si al día de la fecha la empresa CAPSA desistió de las demandas judiciales que cuestionan el poder concedente de la Municipalidad de Bariloche. El desistimiento está previsto en el artículo.
Al día de la fecha.
Estamos discutiendo el proyecto. El desistimiento está previsto en el artículo.
Cuando se apruebe la ordenanza, la empresa está contando. Era la empresa igual la pregunta. Es casi lo mismo, entiendo. Pero bueno.
Sí, pero las preguntas, conforme lo dice la ordenanza, es para el Ejecutivo, no para la empresa. El presidente de...
¿Qué?
Pregunta por las preguntas. ¿Quién se las puede hacer?
Las preguntas tienen que estar dirigidas al autor del proyecto, al Ejecutivo. No, están dirigidas, tienen que estar dirigidas al autor del proyecto, eso está en el reglamento, que sería el Ejecutivo. Porque están dirigidas, si no están establecidas cuáles son las partes, se define por presidencia que tiene que ser el Ejecutivo. El autor del proyecto es el Ejecutivo. Nosotros no vamos a responder, nosotros estamos también tomando nota de todos los oradores. Las respuestas están dirigidas al Ejecutivo. Las respuestas que fueron realizadas a cualquiera de los concejales, a mí como presidente, a cualquiera de los concejales presentes, de cualquiera de los tres bloques, no van a ser respondidas. Responde el Ejecutivo, que es el autor del proyecto. Los funcionarios acá presentes.
1, 2, 3, 4 funcionarios presentes.
Pregunta de Marta Yerep. Pregunta de Marta Yerep a los autores del proyecto. ¿Está Marta? Ah, hola. Cuando llueve, no se puede hacer nieve. ¿Cómo piensan enfriar el ambiente? Es como es actualmente, se sigue el procedimiento de la fabricación de la nieve por las medidas de fabricación de los cañones. Van a seguir con las mismas metodologías porque son cuestiones climáticas que no son manejables por la empresa.
¿Y qué me decís de la ingeniería?
No está en la pregunta, contesto lo que está escrito. Si quieren garantizar la apertura de la temporada, ¿por qué no fabrican nieve entre sextuple y cuádruple y góndola y del bosque? El proyecto de fabricación de nieve para garantizar la apertura de la temporada, sobre todo es para los principiantes, porque siempre en la parte baja de la montaña es donde más se requiere la nieve para los principiantes, porque la parte superior de la montaña no es accesible para los principiantes. Igualmente, el proyecto de fabricación de nieve es un proyecto como la construcción de una casa. Hay que empezar de abajo hacia arriba. Primero se hace todo lo que es la conexión de cañería, desde la base hasta plaza, y ahí está la capacidad para seguir subiendo en la montaña. Teniendo en cuenta que el reservorio de agua son 110.000 metros cúbicos de agua, que se prevé, que lo dijo en la exposición en su momento, que se prevé duplicar la cantidad de inhibición que va a tener la montaña. Constanza Casa del Rey, Ejecutivo. Perdón, Rodrigo Aguirre.
Hasta el bosque. Entonces, tu respuesta no te satisface. Es la respuesta que está en el proyecto y es la que estoy dando. No todas las respuestas nos van a satisfacer a todos. Es la respuesta técnica. Constanza Casa del Rey. ¿Está presente? Esperá, Marta. Pero ya la respondí. Bueno. ¿Qué pasa después de los primeros 5 años de la renovación del contrato cuando la empresa termina de hacer las obras por los 22 millones de años? 22 millones de dólares. Se prevé a partir del año 2023 un plan decenal de análisis de obras según la situación. En el momento está previsto en el 2033. Igualmente, hay una cláusula en el contrato original, que es el punto 2.8.5, en el cual se puede prever la renovación de algún otro medio también. La empresa no prevé dejar por contrato medios de elevación de menos de 10 años de antigüedad. Ya lo contestó la doctora. Y la tercera pregunta es, ¿qué obras de cloaca se prevén? Es un plan integral que se está generando desde el DPA para toda la ciudad, se genera un plan integral de cloacas. El Cerro Catedral, en el momento que se trabaje con las diferentes opciones de proyectos de infraestructura, que ya los comentamos cómo van a ser los procesos, son procesos de rango 1 temático, pasando por el Consejo de Planeamiento, y en ese caso cada proyecto va a tener que analizar el plan de obras para eso en la base del Cerro Catedral.
En la base del Catedral no se puede hacer nada, lo dijo mi padre que hacía nieve en Estados Unidos. En la base no hay temperatura para poner máquinas de nieve. Y eso ya lo hicieron de 1200 hacia abajo y nunca funcionó.
Blanco Daniel. Chocconi le pregunta, y a todos. ¿Por qué cuesta tomar en cuenta y escuchar un proyecto que soluciona el problema de la gente del Alto y no cuesta entregar el cerro siendo no solucionar? Nosotros creemos que Catedral es la economía, una de las economías más importantes de la ciudad. En ese sentido creemos que... Presidente. Presidente, así no podemos continuar. Si no nos escuchamos.
Por favor, vamos a escucharnos, así podemos tratar de satisfacer las respuestas en la medida de lo posible. Pero vamos a poner una moción de orden. Por favor, escuchémonos. Se formularon las preguntas, se están formulando las respuestas, ¿sí? Adelante, por favor.
El proyecto para nosotros es de vital importancia porque creemos que el Cerro Catedral es una de las economías más importantes que tiene la ciudad y el único ingreso que tiene la municipalidad no es el canon, porque este genera un importante ingreso por tasa de servicios retribuidos que hace al ingreso de la municipalidad y este genera servicio hacia toda la ciudad. En ese sentido creemos, en base a los fideicomisos que se generarían en el futuro si se aprueba la ordenanza, que un porcentaje de ese ingreso se prevé para obras de infraestructura de los barrios. ¿Qué manera se dispone? Perdón, Leonardo Daniel Márcico.
Por favor.
¿De qué manera se dispone incluir en el marco de políticas de ampliación de derechos sociales y humanos y vincularlo a una explotación inmobiliaria a una gran proporción de habitantes de todas las edades, sectores sociales, mediante políticas de estados municipales, no mediante responsabilidad social empresaria, que es plausible de no realizarse o ser discrecional, que aprueben las dimensiones educativas, deportivas, recreativas, centrales en la cohesión de una ciudad? ¿Vos la entendiste? El trabajo que estamos buscando nosotros desde el proyecto de fideicomiso, en los dos fideicomisos donde el Estado pasa a ser parte socio, tanto del complejo hotelero como de las 70 hectáreas. En ese proyecto, el aporte que hace desde el Estado en este fideicomiso para la creación de ello, el Estado va a estar valuado en el aporte, y la idea nuestra en el proyecto de ordenanza que se genere en el futuro es la creación de un fondo para obras de infraestructura, tanto en los barrios como en las diferentes partes de la ciudad. Creo que respondí.
Perdón. Un segundo, Ramón.
Estamos de acuerdo en el proyecto, tampoco está el proyecto de inmobiliario, entonces tampoco podemos responder sobre ese proyecto.
Por favor.
Disculpame, Ramón, me parece que estuviste en el IAMSEC varios años, también lo conocías. Me parece que no es el momento. ¿Podemos continuar con las preguntas?
Silencio, por favor, así podemos continuar. Silencio, por favor. Silencio, por favor, así podemos. Por favor. Por favor, le estoy pidiendo, por favor, mantengamos la calma, mantengamos el orden, así podemos.
No, voy a esperar.
Perdón, en el consejo fuiste también parte del consejo, fuiste parte de la municipalidad. Fuiste parte de la municipalidad y estuviste en el gobierno anterior. No dije, perdón, si dije el ANSES me equivoqué, te dije parte del consejo.
Silencio, por favor. Por favor, vamos a avanzar. Para no empezar en estas chicanas que no nos hacen. Pero vamos a avanzar en las preguntas. Vamos a avanzar en las preguntas y en la posibilidad de responderlas, ¿sí? Por favor. Bueno, tienen la posibilidad de reformulártela.
¿De qué manera se dispone a incluir en el marco de políticas de ampliación de derechos sociales humanos y vincularlo a una explotación inmobiliaria, a una gran proporción de habitantes de todas las edades y sectores sociales, mediante políticas de Estado municipal, no mediante responsabilidad social empresaria, que es plausible de no realizarse o ser discrecional, que absorben las dimensiones educativas, deportivas, recreativas centrales en la cohesión de una ciudad? El proyecto, y hoy por el contrato, la empresa tiene la obligación, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un proyecto de ordenanza de readecuación contractual, entonces el marco le corresponde al contrato original de la empresa. En el contrato original de la empresa se encuentra obligada con la parte de esquí social, esquí deportivo, el esquí del esquí de montaña, que es el que se realiza por las escuelas, los chicos de quinto grado de las escuelas, más allá del esquí social. Algunas becas deportivas a los corredores, becas deportivas a corredores de fuera de la ciudad, y esa es la parte de la inclusión social y deportiva. Ese es el trabajo.
¿Podemos seguir? Bueno, bueno, Marina Steconi. No se sabe. Todavía, claro. Bueno, hay varias preguntas de María Steconi. Voy a tratar de ir contestándolas a una. ¿Por qué no se hizo estudio de impacto ambiental y cuándo se va a hacer? De alguna manera hemos tratado de explicarlo. O sea, no hay un proyecto que tenga la entidad, está esta línea de base ambiental, más todos los estudios ambientales previos. Si quieren lo aclaro, lo del CEGEMAR, pero no está escrito. Esperaba que estuviera la pregunta, traje incluso una diapositiva. Pero lo podemos charlar allá, en la oficina. Bueno, bienvenidos a la oficina allá arriba y lo charlamos, no hay problema. Bueno, déjeme contestar esto y ni siquiera necesito la diapositiva. Después hablamos del CEGEMAR, lo agregamos, no tengo ningún problema. Es más, me da gusto hacerlo. El estudio de impacto ambiental... no es razonable en esa escala y en la magnitud que hoy tiene el proyecto. Se aclaró que cada uno de los proyectos que se vayan a materializar tienen que tener un informe de sensibilidad ambiental, un anteproyecto, un estudio de impacto ambiental, un plan de gestión ambiental, un proyecto definitivo junto con el plan de gestión ambiental. O sea, cada uno de los proyectos sobre los que se avance... En el caso de los proyectos de la base que tienen que ver con algún grado de urbanización, tienen que transitar un rango 1. Y en el caso de los proyectos, que esto también lo dijimos ayer, de los proyectos que se hagan arriba, en la montaña, incluso los proyectos de innovación, para poder materializarse tienen que tener los correspondientes estudios de factibilidad, de impacto ambiental y sobre todo de factibilidad, que apunta a esto que siguen en las otras preguntas, se va a ir contestando. Creo que de alguna manera voy a intentar que no queden dudas. Lo que pasa que no... Entiendo. Entiendo lo que preguntas. Lo que quiero decir es que no hay concretamente un proyecto. Lo que hay es un conjunto. Estamos hablando de una situación de acuerdos potenciales por ahora, porque esto tiene que, obviamente, transitar un montón de camino. A ver, me permiten, a ver si puedo redondear. A ver si... No, así no se puede. Déjeme contestar lo que está escrito, porque no se puede.
El CEGEMAR es un estudio, fue aprobado y fue considerado y establecido como guía geológica de Bariloche, ¿sí? Entonces, vos haces una descalificación que ya la has hecho en el CPE, que la haces verbal, pero nosotros queremos saber cómo haces vos para desconocer un estudio científico hecho por un instituto argentino y uno alemán, ¿sí? Científicos estatales, aparte que nuestra guía geológica, ¿sí? Entonces vos, perdón,
fantástico, lo voy a responder ahora.
Entonces el tema es en dónde, porque verbalmente esto es una cuestión institucional. Tendría que haber, primero, tendría que haber estudios científicos, técnicos y aparte algún instrumento legal que avale esto que vos decís.
Bien.
Ese GEMAR hoy está vigente.
Está vigente, está correcto lo que decís, pero déjame explicar alguna cosita. Primero, el CEGEMAR está hecho en escala 1 en 50.000. Las curvas de nivel que maneja el CEGEMAR son cada 50 metros. Nosotros hoy estamos evaluando proyectos en un montón de lugares en la MUNI con curvas a un metro y en escala 1 en 5.000 y en 1 en 2.500. Entonces, si uno mira el mapa de potencialidad de urbanización, es una lástima que no lo pueda poner, pero generemos los espacios para discutir esto por afuera de... Quizás yo soy un poco... Perdón, estoy ofreciendo algo como subsecretario de Medio Ambiente, no en el marco de esto. Generamos los espacios para discutir estas cosas, que en el CPE es otro nivel de diálogo y la verdad que funciona muy bien. Déjenme terminar, por favor. ¿Puedo terminar? Bueno, fantástico. Pensémoslo, háblenlo con Alejandra. Yo no soy presidente de CP, háblenlo con la Alejandra. Yo no tengo ningún problema, estoy absolutamente dispuesto. Cuando uno analiza el mapa que hay en escala 1 en 50.000 del CPE, del CGMAR, perdón, es de la hora, la aptitud de urbanización que tiene Melipal, por ejemplo, entre las dos rutas, es la misma que hay en la cumbre del Cerro Otto. La aptitud de urbanización que propone el CEGEMAR para la zona de Morenito Esquerra y de Laguna del Trébol es más alta que la que tiene Melipal entre Pioneros y Bustillo. La aptitud que tiene el CEGEMAR en escala 1 en 50.000 para urbanizar es alta en la barda del Ñireco y en todo el llano aluvial del Ñireco, porque está hecho en escala 1 en 50.000. La aptitud que marca el CEGEMAR para urbanizar en el este, donde hay bajos intermorénicos, lugares que lo último que habría que hacer es urbanizarlos, es muy alta, no alta. En escala 1 en 50.000, cuando uno pone la lupa, porque estuvimos pensando en el este, dónde extender la ciudad, cómo eventualmente, aparecen estos bajos intermorénicos cuando uno pone curvas de un metro. Cuando uno pone la lupa y hace una escala de 1 en 5.000 o 1 en 2.500, no 1 en 50.000. De hecho, CEGEMAR dice que es más apto, Morenito, Esquerra, 2 RNU están más aptas que Melipal. Con mayor aptitud, ya termino. Cuando ponemos la lupa, en eso, el Cerro Campanario es alto en el mapa de CEGEMAR para urbanizar, tiene buena aptitud. Permítanme, cuando uno pone la lupa baja y ve que eso no se puede y toma las decisiones que toma sobre el territorio, y no hablo de esta gestión, hablo de las anteriores, acertadas e inteligentes, algunas no, otras mejor, pero hubo un montón de resoluciones que tomaron precaución sobre el territorio en una escala mucho más fina que el CEGEMAR y que fueron acertadas y fueron adecuadas. Entonces, ¿por qué no podemos también afinar la escala cuando vemos la posibilidad? Equivocada, no equivocada, algunos con más razón, otros, cada uno con sus argumentos de hacer un negocio donde la municipalidad participe, ver una oportunidad que, insisto, algunos lo ven de un modo, otros lo ven del otro. Por eso acá no se trata de mentira o verdad, se trata de enfoques sobre la realidad. Permítame terminar. ¿Por qué si se puede hacer zoom para decir que no, no se puede hacer zoom para decir que sí? En algunos lugares. De hecho, está hecha. Bueno, la lupa está hecha. Está bárbaro. Pero
es una recomendación.
A ver. Claro, a ver. Estamos trabajando en el análisis finito. De hecho, hoy a la mañana estuvimos trabajando en eso. Bueno, a ver si me permiten terminar. Bueno, ese estudio es la suma de líneas de base que hay hechas ya para desde 2005 hasta ahora. A ver, si vamos a la parte legal, el SEGEMAR es una guía, no es una obligación. Y cuando yo... A ver. Y me gustaría nada más ahí en ese marco precisar que... Yo no lo desestimo, siempre hablé de una cuestión de escala y que quizás se sacaron de contexto algunas de las cosas que dije. A lo mejor tengo que rearmar la idea. Pero insisto, hay una cuestión de escala en el SEGEMAR que no nos sirve para tomar decisiones en determinadas superficies. Bueno, estamos trabajando en eso en un montón de lugares. SEGEMAR pone la punta del Runge, la vertiente este del Runge, para ir a otro lado, como muy alta la aptitud de urbanización. Por suerte, hay una resolución que dice, paremos un poco la moto y revisemos esto, y estamos trabajando en eso. Bueno, no sigamos polemizando. Yo quisiera contestar estas preguntas que están escritas, si no, ponemos otro... Insisto, no entremos en un debate ahora, contestemos esto, e insisto, tenemos un espacio que es el CPE que hay que aprovecharlo. Esa es una respuesta que yo no puedo dar. ¿Me explico? Habrá que discutirlo. Bueno, algo saldrá de esta audiencia pública. Yo voy a seguir con las preguntas. Bueno, sigo con las preguntas. Bueno, la factibilidad... Efectivamente, es una guía. Bueno, a ver, es una recomendación y este proyecto también es una ordenanza y lo que dice es evaluemos cada una de estas áreas con todos los detalles que tiene que tener. Sí, pero no estás entregando un cheque en blanco, por lo menos esa es la sensación. ¿Podré seguir? Porque nos vamos a quedar hasta las 5 de la mañana. Sí me interesa, no ahora. Vamos al CPE.
Silencio, por favor.
No se puede.
Bueno, factibilidad del uso del agua para la urbanización y la innivación. Bueno, en este sentido hay como tres aproximaciones, y es cierto, son aproximaciones, tienen que definir con estudios más finos un montón de opciones. Las opciones son tres, básicamente. En las tres opciones requiere, de las tres opciones, dos requieren la participación, independientemente del artículo de la cesión de parques, no sé si me están escuchando. Bien, independientemente de esta cuestión de que la vamos a contestar más adelante, porque también está la pregunta de la participación de parques en la cuestión ambiental del cerro. Es indiscutible que para tomar agua tanto del Gutiérrez y subirla hasta Villa Catedral, que es uno de los anteproyectos que hay dando vuelta. Después les cuento otros que dieron vuelta antes. La otra alternativa es el Pescadero y el Bantíter, que como bien me citó Luis Rossi, yo tengo dudas de que alcancen los caudales ecológicos para usar tanto el Bantíter como el Pescadero e incluso la suma de los dos. Pero esto lo tendrán que definir estudios posteriores claramente, que sin eso no se va a poder aprobar nada. Ni el DPA va a aprobar, ni... Yo estoy hablando con la verdad, no estoy diciendo suspicacias de ningún tipo. Lo que pasa es que ¿qué sentido tiene? Y esto, ahora sí voy a hablar de cosas que pueden ser un poco subjetivas y generar alguna rispidez. No son estudios baratos. Entonces, a ver. A ver, si hay una prefactibilidad, si decimos, permítame terminar y no entremos en suspicacia y déjenme hablar con la verdad que yo considero la verdad. Después podremos discutir, insisto, hay un montón de cosas, pero Alguien dijo hoy por ahí mentira cuando otra persona dijo nosotros creemos que. Las apreciaciones que uno tiene son discutibles, pero no necesariamente son mentiras, ¿no? Como por ejemplo hoy Pipo dijo algunas cosas que yo dije, que digo no falta la verdad, pero es una interpretación libre de mis palabras cuando me citó. Por eso no voy a decir que falta la verdad. Digo que entendió algo diferente a lo que yo intenté decir. Y esto es lo mismo, esto es lo mismo. Permítanme decir una cosa. Avanzar en determinados estudios sin tener un marco de prefactibilidad, de decir, bueno, esto es posible, es difícil, no es una tarea sencilla. Definir claramente los caudales ecológicos, ¿cuál es la mejor alternativa? Van Titter, hay que pedirle permiso a Parques. Pescadero, no. Ninguno de los dos creo yo que alcanza solo para resolver el problema de la inhibición y el agua que necesita la villa para funcionar. Esto es un problema que además no es que esté diciendo algo nuevo. Esto está escrito. Esto está escrito en la línea de base de 2005. Está repetido en la línea de base de 2012. ¿No? O sea, no es que yo estoy ahora traigo a la luz de esta audiencia cosas que no están escritas. Lo que yo estoy diciendo, cualquiera que quería saberlo, lo pudo haber leído en documentos que existen y que están escritos. O sea, no estoy trayendo novedades. Estoy trayendo acá cosas que están escritas hace 12 años. Que quede claro, no estoy inventando nada. No lo sé, que lo demuestren. Bueno, habrá que ver los papeles. Se hace el estudio y lo tiene que aprobar el DPA, independientemente de la MUNI. Por eso insisto, o sea, lo que intentamos, déjame terminar, lo que intentamos avanzar, equivocadamente o no, según el criterio de las personas que están acá, es en los acuerdos preliminares para poder después avanzar puntualmente en cada uno de estos lugares. Decir, bueno, ¿alcanza el agua? Habrá que hacer un estudio finito. Tengo la sensación, una vez más, que no me están escuchando. ¿Habrá que pensar otra opción o habrá que decir que no? Esa es la claridad que hay que tener. ¿O habrá que decir que no? Voy a seguir con la... Voy a terminar. ¿Alguna vez se propuso sacar agua del Rucaco? Con eso les digo todo. En el 2003, 2004 o incluso antes, Catedral estaba evaluando la posibilidad de sacar agua del Rucaco. Sigo. ¿Qué opina de la Administración de Parques Nacionales? Acá hay una discusión de larga data. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué año de qué? Hay un, no sé si contestaron unas notas que se cursaron, yo las contestaron, yo no la vi, no la vi. Entró ayer la respuesta, bien. A ver.
Delegando todo lo ambiental a la provincia, hoy a la municipalidad, porque consideran que no es aplicable la posibilidad de parques de control un espacio que originalmente pasó de ser una reserva para ser destinado a un fin turístico reforzado.
Bueno. Bueno, la pregunta 5 me parece que está...
¿Puedo aportar algo a esa respuesta?
Por favor.
¿Lo de Parques?
¿Lo de Parques?
Sí.
Lo dice referencia sobre consulta Consejo Municipal Bariloche y Jurisdicción Cátedra. Nota Consejo Municipal proyecto de ordenanza número 774-2018. Señor Intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, se la mandan al Intendente porque la firma Claudio Ochero. ¿No? Esto es para que el Intendente nos conteste. Sí. Dice, con relación a la consulta que fuera formulada por los señores presidentes de las comisiones de Turismo, Economía y de Gobierno Legal del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, con relación a la competencia de la APN en el Cerro Catedral, de Parque Nacional es el Cerro Catedral, en el marco de establecido en el artículo 5 de la ley 23.251, que es pero la ley Napoli.
La de Parques es 22.351 y la Napoli es 23.251. Tienen los mismos números y están trocados, digamos. Exacto.
Entonces, dice, esta dirección regional entiende que, punto uno, el ejercicio de la competencia ambiental residual se encuentra expresamente condicionado a la previa celebración de los convenios previstos en el artículo 5 de la ley precitada. Punto dos, esta condición suspensiva se hallaría vigente al día de hoy. Entre comillas, esta dirección no tiene conocimiento sobre la existencia de convenio alguno sobre esta materia. Tres, este criterio fue expresado por esta unidad en su nota del 97, 98 y otro del 98. Cuarto, complementariamente con la exposición del criterio antes aludido, esta instancia elaboró un anteproyecto de ley de transferencia de la competencia residual en materia de protección y conservación del medio natural sobre el área cedida. Este anteproyecto habría ingresado a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 16 de diciembre del 2003. Sin otro particular, saluda atentamente. O sea, es un proyecto que no se trató, evidentemente, no se aprobó nada de un proyecto.
Está vigente. Está vigente.
Mañana se trata de legislativa.
Bueno, ¿puedo continuar?
Por favor, así. Bueno, ¿podemos continuar con las respuestas?
Permiso, sigo. Con respecto a esto de parques, que hay alguna pregunta más, que me parece que está casi todo respuesto, a mí me gusta, respondido, perdón, el ahora. A mí me gustaría agregar algo que es como algo que nos pasa frecuentemente, no solo en este ámbito, sino en un montón más. El artículo 5 de la ley 23.251, además de hablar esto de la tutela, dice para lo cual se firmarán los convenios necesarios, que es lo que nunca pasó. Entonces solemos entrar, y me corrige alguien que sepa de cuestiones legales, en estos huecos jurídicos en donde nadie, cada uno toma una posición diferente porque nunca se reglamentó nada ni se firmaron los acuerdos. Estamos en una situación compleja en ese sentido. Después dice, ¿y la dirección de bosques qué dice? La dirección de bosques le viene pidiendo a Catedral, en algún reclamo, no sé cuánto estará escrito, y no digo a CAPSA, digo al concesionario que esté en el momento que le tocó, un plan de manejo de toda el área de bosques que nunca se hizo, que tiene que ver, digamos, ahí hay una autoridad de aplicación medio ajena al municipio, en algún momento nos pidieron a nosotros que lo hiciéramos y nosotros no quisimos hacerlo porque dijimos lo tiene que hacer la empresa, digamos. Básicamente que es la que maneja el área a través de la concesión. No sé si aclara o no aclara, pero es más o menos lo que hay. Y en cualquiera de los casos, como el bosque es, el recurso bosque es de la provincia, sin intervención de bosques no hay modo de avanzar en esto. Y en general, bosques que dice, si la MUNI aprueba, yo acompaño. Es lo que suele pasar.
¿Dónde está el piloto?
No te puedo contestar, no lo sé. No lo sé. Ya sigo con las otras preguntas, hay varias. Evaluación de riesgo de incendio. Sí, bueno, hay algo escrito, si sirve, hay algo escrito en... Yo no estoy seguro, a lo mejor digo algo impropio, pero pero lo que trato de recordar, ¿no? O sea, aclaro que corro el riesgo de estar siendo impreciso. ¿Eh? No digo no sé, estoy tratando de recordar en qué documento está escrito. Puedo citarlos todos y lo buscan.
Por favor.
En una de las tres líneas de base, y si no es en más de una, hay una evaluación de cuáles son las áreas de estas unidades fisonómicas que tiene el cerro que registran mayor peligro. Y uno de esos, en uno de esos documentos, no recuerdo en cuál de los tres, ¿ok? Por eso no me digas, podés decir domingo, porque estoy tratando de ser preciso. Y si no lo soy, aclararlo. Y no inventar. Por favor. Entonces, en una de las tres, si no es en más de una de las tres, está escrito que la zona de mayor riesgo de incendio de interfase es la zona de Chapelquito. Y no estoy inventando nada, está escrito en alguno de los tres, si no es en más de uno. Pero en uno estoy seguro. ¿Está claro? Y que además, como acaba de decir alguien acá, de hecho ya hubo algún incendio de interfase que generó algunos problemas. Entonces hay un nivel inicial de evaluación de esto y por eso se recomienda que el área urbana sea, por el medio que sea, porque además está Villa América en el medio, el desarrollo urbano apunte más hacia el sur que hacia el norte, que es la zona de más riesgo. Eso está escrito. O sea, yo les estoy dando respuestas de cosas que ya están escritas, que cualquiera que quiera saber y quiera leer documentos las tiene. Sigo. No, déjame seguir, no terminamos más. Sí, son documentos públicos. Mirá, por lo menos el ANSEC tendría que tener dos, porque se hicieron para la provincia de Río Negro y están en se hicieron. Lo que presentó, no, la línea ambiental que dijo algo ayer Horacio Fernández, esa la hizo la empresa y la trajo al municipio como un elemento de evaluación de estos procesos. Yo creo que ANSEC las tiene que tener y si no las rastreamos. Yo, es más, hay una que la tengo en digital. La del 2005 creo que la tengo en digital completa. Bien, quiero seguir. La pregunta es de Brenda del Sole. Bien. ¿Cómo garantizan el abastecimiento de agua a largo plazo sin afectar el recurso hídrico? Creo que de alguna manera está contestada, hay que hacer los estudios. Hubo alternativas del Rucaco, Pescadero, Bantíter. En el caso del Bantíter hay que pedir más de un permiso a Parques, porque además hay que venirse con el caño desde el otro lado. Es una fuente buena. A ver, si el trabajo se hace bien, se garantizan los caudales ecológicos aguas abajo, no debería pasar. ¿Ok? Yo creo que, déjame terminar. Creo que la solución final, y esto es una apreciación absolutamente personal, y que es un estudio que se hizo en algún momento, y que no sé dónde está, pero algo escrito hay, es traer del Gutiérrez con un sistema de bombeo, es caro, es complicado, tiene sus alternativas, y también hay que pedirle permiso a Parques, porque el Gutiérrez es jurisdicción de Parques Nacionales, no es jurisdicción del municipio. No sé si contesta la pregunta, creo que sí. Sí, Rucaco también, Rucaco absolutamente, sí. No solo para sacar el agua, sino para traerla, porque hay toda una parte de jurisdicción para hacer un acueducto, que es Parques. Y por último, Luis Rossi, que veo que ya está, no necesito preguntar si está. ¿Dónde va a ubicar el reservorio de agua? Bueno, esto también está como de anteproyecto, la alternativa son 110.000 metros cúbicos, vos ya lo dijiste, es grande. Lo que están diciendo, esto no está definido completamente, pero sería hacia el sector sur, ¿no? O sea, de donde está la playa de estacionamiento de tierra, en algún lugar por ese sector. No sé si hay algo más que puedo decir. Gracias.
Buenas noches. Empiezo con pregunta de Marina Steconi. Son tres preguntas. La primera pregunta dice, ¿por qué quiere regalar tierras a una empresa privada? Lo que se está proponiendo en el proyecto de ordenanza no es regalar las tierras. Se manifiesta que la propiedad de la tierra es del municipio y que el municipio, como propietario de las tierras, participa en una asociación público-privada. O sea, no se están regalando las tierras. La segunda pregunta dice, ¿no le parece que deberían comprar tierras que estén en venta? ¿Quién? ¿El municipio? Y no sé, habría que preguntárselo a la empresa. Porque... No, el municipio no le da tierras a la empresa. El municipio no le da tierras a las empresas. No se ceden tierras. No dice... Bueno, no es nuestra propuesta que el municipio ceda, de ninguna manera ceda tierras. El municipio es el propietario de las tierras y lo que se propone es que con esas tierras valoradas cuando se hagan los proyectos, como explicamos ayer, participe en una asociación y obtenga ganancias de la renta del desarrollo urbano en el momento que se pueda hacer. Si está así, hay que corregirlo. ¿Cómo? Está bien, es lo que estoy diciendo, lo estamos grabando esto, así que... Perdón, la tercera pregunta la leo, pero la verdad no la puedo responder con precisión porque no tengo conocimiento más de lo que puede haber habido en la prensa del tema, la leo, no la puedo responder. Dice... ¿reconoce alguna similitud con lo ocurrido en otros centros de esquí como el Perito Moreno, donde intentaron hacer un loteo asociado al centro de esquí poniendo en riesgo la salud del medio ambiente y el recurso hídrico para Mallina Ahogado? No te lo puedo contestar. Para contestarte lo debería conocer con mucho más precisión. Esto.
No. Dale, Pablo, adelante, por favor.
Bueno, después. Dalma Budding. ¿Budding puede ser? ¿Dalma? ¿Así se pronuncia?
Puedo aproximarme un poquito.
Bueno, si sirve, yo les cuento otro ejemplo también. Cerro Castor en algún momento proponía algo parecido y cuando se decidió no optar por la alternativa del suelo, la provincia con ayuda de Nación hizo toda la inversión y después se concesionó a un privado la operación del cerro. Y con eso se resolvió este tema de la ecuación... de esta ecuación que nunca sabremos demasiado bien cómo funciona entre eso de Cerro Castor. Y en el caso de Perito Moreno, realmente el proyecto era, no sé cómo está ahora, yo perdí contacto completamente con ese proyecto, pero cuando lo tuve era realmente extenso, estábamos hablando de 800 hectáreas, no de 60, 800 hectáreas con chacras y caminos y con una intervención muy importante en una zona de recarga hidrológica que además comprometía de alguna manera las posibilidades de tener agua de buena calidad a toda el área de Mallina Ahogado más abajo. Y esto es un digamos, podría considerarse un trascendido, pero como yo fui testigo del hecho, puedo decirlo y no tengo ningún problema. En algún momento se le propuso a la empresa, bueno, ustedes necesitan realmente hacer un negocio abajo para que la inversión en el cerro funcione. Se le ofrecían unas 50 hectáreas, 40, para hacer una villa bonita, más alpina, entre comillas, por usar, tendríamos que decir andina, pero para tener una imagen tipológica. Y ellos dijeron, a mí ese negocio no nos interesa. Y así fue la cosa, digamos. Después cambió la gestión y no sé ahora cómo está. Si ayuda, es lo que puedo contar. Y no veo muchas similitudes con esto, si no, no estaría acá sentado.
Marina, acá en el artículo 7 y 8, después, en todo caso, si está, indícalo con precisión, pero en lo que puedo leer ahora, no leo en ningún lugar que se diga que se cede. De todas maneras, si está, hay que corregirlo. Acá, en lo que estoy leyendo medio rápido ahora, para poder contestarte, no está la expresión se cede en tierra, en relación a las tierras se ceden. Dale. Yo mientras sigo. Entonces, Dalma, está ahí. Acá hay una cantidad de preguntas, hay una que está dirigida a mí, el resto de las preguntas están dirigidas a expositores. Entiendo que las preguntas que nos están hechas a los presentes se responden después por escrito y se incorporan, ¿no? O sea, te respondo la que está dirigida a mí. No, pues están dirigidas a la empresa. Tienen que contestártelas por escrito. Igual te estoy diciendo cuestión del reglamento que... Dice, mira, pregunta dirigida a mí. ¿Cuándo van a estar los detalles del proyecto? ¿Piensan firmar sin eso bien definido? Los detalles de un proyecto urbano se definen, o sea, se elabora el proyecto con todos los estudios correspondientes, no solamente los ambientales, sino también los que hacen al medio urbano. Esos proyectos, como comentamos ayer, se van a, una vez elaborados, siguen todo el procedimiento de rango 1, que es otro proceso participativo, en el cual incluye, además de otra audiencia pública con este mismo esquema, incluye la participación de los representantes técnicos de cada bloque en la unidad coordinadora, y se convoca al Consejo de Planificación Municipal, donde se invitan a todas las instituciones relacionadas, sean desde lo territorial o desde lo temático. Así se define un proyecto en el cual se genera una nueva normativa urbana. En este momento, la propuesta no genera normativa urbana, simplemente define qué áreas son potencialmente aptas para algún tipo de desarrollo urbano. Entonces, los detalles de los proyectos van a estar en ese proceso. ¿Qué pasa si no se aprueba? ¿Si no se aprueba? Como todo proyecto de rango 1 no se aprueba, o sea, es no está firmado, no sé, la cuestión legal no te la puedo responder yo, pero
fracasa y me fracasa la empresa también. ¿Sería así? Eso es lo que no entiendo. Fracasa el negocio y fracasa el negocio para todos, porque en esas hectáreas que se le dan, el proyecto urbanístico podría ser que no sea viable. Como ustedes lo están diciendo, y yo no me cabe duda que ustedes no van a firmar algo que no sea viable. Pero después esas 70 hectáreas, como las que le dieron antes, las 100, no sirven para nada, no sirven para nada, o no llegan a ser negocio a 30 años para dar lo que el municipio pretende. ¿Qué pasa? ¿La empresa se queda con un reclamo potencial en la justicia? No. ¿O pelito para la vieja y el riesgo empresario es tuyo? No, sí, el riesgo empresario era tuyo, te jorobás y se acabó.
En principio, Pablo, a ver si me pasas. No, En principio, DIPA, si no se aprobara, porque en realidad lo que prevé la ordenanza es que tanto el rubro 5 y el rubro 7 aprobar un esquema de una vinculación público-privada. No se está aprobando ahora el fideicomiso ni se está aprobando el proyecto urbanístico, solamente es el esquema de vinculación, modificar la forma que tenía anterior, que era una concesión, para modificar el tipo de esquema. Lo que está previsto es que en el caso de que esto no se aprobara todos estos pasos posteriores, se vuelve al esquema original, que es el que está previsto en el contrato del 92.
O sea que la empresa no podría hacer esa inversión inmobiliaria y chao.
Correcto.
Correcto.
No se está planteando un planteo urbanístico. Mariel, vos sabés lo que es un planteo urbanístico. Sí. La definición de un área de proyecto no es un planteo urbanístico. El anexo 2 incluye la línea de base ambiental, la definición, la línea de base ambiental que se presentó ayer, la definición de esas áreas. Hay una caracterización de las áreas que simplemente orientan una posible definición para el proyecto que no es normativa, no se definen ni usos ni parámetros urbanísticos. O sea, te lo digo en términos técnicos, pero se los explico a los demás. Parámetros urbanísticos es qué cantidad de metros cuadrados se pueden construir, qué retiros tiene, qué altura tiene, qué los usos son usos. Eso conforman los indicadores. En este caso, no se está aprobando eso. Eso se va a aprobar a partir de la elaboración de los proyectos, de manera que hoy, con esas áreas definidas, no se puede construir nada. Y de hecho, se están también en este anexo planteando los condicionantes para que esos proyectos urbanos puedan empezar a ser pensados y planteados, que definimos dos. Uno es la existencia de las infraestructuras y el segundo, el completamiento de la etapa anterior, porque de la misma manera se está proponiendo que esto se desarrolle en etapas, no de una sola vez, ¿sí? Y proponiendo la primera etapa, que es el área de base. Eso no es un planteo urbanístico. Sí. Voy. Sí, decímelo. Me parece que es un tema para que analicen los concejales. En todo caso, yo entiendo, Marina, entiendo lo que estás planteando. Esto está grabado y estamos de acuerdo en que sea evaluado. Sí. Sí sé lo que es un fideicomiso. El municipio aporta las tierras a una asociación público-privada. Se sugiere el formato.
¿Y si eso siempre
se sugiere el formato de fideicomiso? Hay otros formatos de asociaciones públicas.
Bueno, ya está.
Se discute en comisión.
Que lo plantee una comisión. Que lo plantee una comisión. Que lo plantee una comisión.
Que se plantee en comisión, me dicen los concejales. Voy a la última pregunta. De Ludovico Nido, entiendo que dice el apellido. ¿Eh? Nardo, perdón. Ludovico Nardo. La pregunta dice, ¿quién va a llevar la infraestructura al Catedral cuando no son garantizadas a los actuales barrios de la ciudad? La infraestructura catedral, la infraestructura, digamos, los nexos, me imagino que te referías a los nexos que... Por eso, está bien, te entiendo. La infraestructura tiene dos escalas, si querés, una es el nexo que lleva la infraestructura hasta el lugar territorial que corresponde, y otra es la distribución interna. ¿Vos te referís a los dos? La distribución interna... Por eso te pregunto para contestarte. Por eso te estaba pidiendo la precisión de la pregunta para poder contestarte. Como no está definido todavía quién lleva esos nexos hasta el catedral, es que hemos puesto como condición para empezar cualquier tipo de proyecto que estos nexos existan, que estén proyectados en el proyecto de ordenanza. La condición para el desarrollo, esto que en el que estoy... ¿Cómo? ¿En qué punto? En el anexo 2 está planteado de esa manera. ¿Cómo? En el anexo 2 es parte de la documentación, sí, sí existe. Esa era la última pregunta. Las que no fueron respondidas porque no estaba presente, se van a responder por escrito, entiendo que es lo que dice.
Muchas me pidió gracias. La palabra Ramón y cerramos la audiencia. Bueno, siendo las 23:35, damos por finalizada la audiencia del proyecto 774/2018.